has vuelto el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Y a los amigos y amigas que nos escuchan en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, pues sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Buenos días a todos los que nos están escuchando en la mañana de hoy. Mira, y hoy comienza acá en Estados Unidos el mes de la herencia hispana.
Ah, sí, en...
Así que... ¿Hoy? Sí, comienza hoy. Y así que hasta octubre. Sí.
Ah, okay.
Lo que pasa es que casi siempre en las escuelas lo celebran en octubre. Y claro, las madres tenemos que correr rápido a buscar un traje, algo típico.
Para el Día de la Raza.
Sí, para el Día de la Raza, sí mismo. Pero en las escuelas casi siempre comienzan a adornar. La escuela de mi hija ya está muy adornada, con muchas cintas, muchas cosas alegóricas y proyectos, muchos proyectos. No para los niños, para mamá y papá.
No, es para los niños. La mamá y los papás que le da por hacer los proyectos, sí, eso es otra cosa. Ay, ahí podríamos hacer un programa completo.
Sí, claro.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrí.
Muy buenos días, aunque muy preocupada con May.
¿Estás preocupada con May?
¿Qué sí.
¿Por qué te
bueno,
estás
que él me prometió
May?
Una cosa. Ajá. Y no me lo ha cumplido.
Ajá. ¿Y tú lo vas a regañar
él
aquí en
sabe.
El aire?
No, él sabe.
Él dice que no te prometió nada. Oh, aquí hay un problema de comunicación.
Sí. No. Ay, me
es
planchó.
Verdad.
Está bien, está bien.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Exilda y Vicky. Buenos días, Cuba. ¿Cómo andan?
Al otro lado del cristal, ya saben, está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está hoy Fausto Canel. Buenos días. Bueno, cosas que dañan nuestras emociones. ¿Qué son? ¿Qué hacemos? Bueno, no vamos a hacer las cosas que dañan nuestras emociones. No vamos a empezar por ahí. Queremos empezar el programa hoy. Hablando con la psicóloga Gloria Montes de Oca. ¿Por qué? Porque una de las noticias que más se ha estado comentando en el mundo entero es el caso de la violencia doméstica del jugador de fútbol americano Ray Rice y su ahora esposa Janae Palmer. Sin entrar en todos los detalles, porque el caso en sí no es el tema, resulta que salió a la luz un video completo de una golpiza que él le dio a ella en un elevador. Inicialmente se dio a conocer un video parcial y a Rice solamente se le había suspendido por 2 juegos. Y muchos estaban hablando de la posible complicidad de ella en el altercado, una cosa horrible. Ahora, cuando sale el video completo, que es extremadamente perturbador y en el que se le ve a él golpeándola, ella pierde la conciencia y después se le ve a él arrastrándola para sacarla del elevador, pues la cosa cambió y Rice fue suspendido por la Federación de Fútbol Americano. Y claro, con pruebas tan claras, pues ya nadie estaba cuestionando el asunto. Ahora, debemos mencionar que después de la golpiza, Janae se casó con Rice y dijo que no quería presentar cargos. En las redes sociales ha defendido a su esposo y acusa a los medios de comunicación de destrozarles la vida. Y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué Janae se casa con Rice después de que él la golpeó? ¿Por qué se queda en una relación abusiva? Y eso es lo que queremos explorar hoy. Y para hablar de este tema, de la violencia doméstica y el ciclo de victimización, vamos a hablar con la doctora en psicología, Gloria Montes de Oca. Buenos días, doctora. ¿Doctora está en línea?
Sí, estoy aquí.
Ah, ok. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Doctora, yo estaba leyendo en una columna de opinión que escribió una sobreviviente de violencia doméstica, que ella decía que cuando la gente pregunta ¿por qué una mujer se, por qué te estás quedando en esa relación de violencia doméstica? Es como si le echaran la culpa a la víctima, que es culpa de ella porque se queda. Obviamente la víctima no elige intencionalmente enamorarse de un hombre que la puede matar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que mantiene a una mujer en una relación de abuso?
Bueno, es una situación complicada y tiene mucho que ver con el proceso del abuso. El proceso del abuso se conoce, se ha estudiado mucho y se conoce como lo que se llama el ciclo de poder y control. El abusador muchas veces después del abuso pide muchas disculpas, trae regalos, le pide por favor, más nunca lo voy a hacer, y le dice todo lo que la quiere, todo lo que la ama, y también hasta a veces como que reniega de que él mismo abusó y le echa la culpa a ella sutilmente o obviamente, y como en cierta forma es como confundir a la persona, porque uno no sabe, okay, me quiere, no me quiere, y uno quiere creer lo bueno, y después de esa parte, de esa fase, viene una fase de lo que se le llama el como una especie de luna de miel en la relación. Y las cosas van bien, el abusador no abusa en ese tiempo y todo va marchando relativamente bien. Después vuelve a venir, eso es todo un círculo, después vuelve a venir el abuso, después vuelve a él pedir disculpas, nunca más lo voy a hacer, o decir que, bueno, yo de verdad no lo hice de esa forma o no salió... yo no de verdad te abusé, fuiste tú, y hasta eso mismo yo creo que en este caso se ha dicho de que fue ella quien estaba como amenazándolo, como yendo hacia él, caminando hacia él, y fue cuando él le metió la paliza, que yo encuentro eso chistoso, como una persona va a pensar que eso es, que él estaba actuando de forma defensiva, pero algunas personas usan eso como excusa. Bueno, fuiste tú que me gritaste, fuiste tú que me hiciste esto o lo otro, entonces yo no encontré ninguna otra otro remedio que golpearte. Claro que un hombre golpear a una mujer es algo que se conoce y se sabe, que el hombre tiene mucho más poder físico que una mujer y que puede causarle bastante daño. También yo creo que parte de eso tiene que ver mucho con el trauma, la reacción de trauma cuando una persona pasa por un evento traumatizante, que cualquier persona que haya pasado por un evento traumatizante se siente en descontrol, como que yo no tuve, si yo no tengo control sobre lo que me pasa, eso me crea mucha ansiedad, mucho miedo. Entonces la mente automáticamente empieza a tratar de tomar control sobre la situación, y aunque uno no lo crea, una de las formas más obvias o fáciles de uno tratar de tomar control sobre la situación es culparse a uno mismo. Si yo no hubiera hecho esto, él no me hubiera pegado. Y eso es lo que pasa, que eso crea ese ciclo de la violencia doméstica.
En varios testimonios que yo leí de mujeres abusadas, todas mencionaron que la razón principal por la que no se van no es porque no tengan a dónde ir o no tengan el dinero, no. La razón principal era porque al hacerlo, se sabe, o sea, están las estadísticas, al hacerlo aumenta en forma drástica el peligro de que la maten. O sea, es peligroso abandonar al abusador. ¿Eso es cierto?
Eso es cierto, sí. Hay muchas mujeres que se quedan por el peligro porque han tratado de irse antes. Y han encontrado que sí aumenta el peligro. Y eso es también parte de todo del ciclo también. Pero hay parte que es psicológica, que uno como que se convence una misma de que una puede controlar la situación. Y después yo creo que cuando más y más va aumentando la violencia, es que viene esa parte que usted acaba de decir, que muchas mujeres le entran miedo salir de la relación porque tiene miedo de que la puede matar, y eso ha pasado. Sí, estadísticamente se ha encontrado que cuando un abusador mata a su víctima, muchas veces es poco después de que la víctima lo haya dejado.
Yo quería hacerle una pregunta, porque casi siempre las mujeres tenemos amigas que, bueno, no llegan a tener una golpiza, a sufrir una golpiza por parte del marido. Pero últimamente yo he leído en el periódico y en el internet cosas que me extrañan, porque uno lo hace sin querer. Y entonces dice que cuando uno tiene una amiga y le dice, pero ven acá, además de apaleada como tú estás y maltratada, tú le vas a aguantar. Dice que eso no se debe. Que esa es doble victimización. ¿Cómo uno?
Sí, le estás echando la responsabilidad a ella.
Pero todo el mundo no maneja eso, porque tú estás molesta con ella, estás molesta con el hombre, estás molesta hasta contigo. Pues dice, pero ¿cómo esta mujer? Y es que uno no lo sabe. A mí me gustaría que ella explicara eso, porque es una reacción que uno tiene.
Sí,
y yo entiendo, porque especialmente cuando uno no ha estado en una relación así, es difícil de entenderlo. Yo creo que es importante entender que la forma en que uno está volviendo a victimizar a la persona es que volviendo a que es todo tiene que ver con poder y control. La persona no se siente como que tiene control sobre sí misma, y muchas veces hasta no siente que tiene control sobre sus propios pensamientos, sus sentimientos, se siente confusa, algunas veces lo quiero, algunas veces no. Entonces es como volver a poner el sentido de que ella debe tener más control de lo que tiene sobre la situación, y por eso es que se dice que eso es volver a victimizarla, y también eso puede hacer que la persona no quiera confiar más en esa amiga. Cuando uno dice, bueno, tienes que irte, esa persona no, como que uno se siente como que, bueno, mi amiga no me está entendiendo como yo me estoy sintiendo. Y lo mejor que uno puede hacer para una amiga en esa situación es solo entenderla, de escucharla, dejarla hablar y entenderla, y de decirle, bueno, yo te entiendo y sé, porque eso es parte de lo que la va a ayudar a que ella misma tome los pensamientos y tome los pasos que ella tiene que empezar a tomar para ver la situación un poco más realísticamente. Es una forma de que uno tiene que entender que cuando uno es abusada físicamente, no es solo físico el abuso, también es muy emocional, especialmente también cuando uno tiene hijos con la persona. Está muy, muy complicado esa situación, y uno tiene que empezar a poder pensar de diferentes formas, y la forma que se ayuda es dejándola que hable y dejándola que exprese sus emociones, porque el abusador no la está dejando hacer eso.
Doctora, a raíz de todo este caso, yo he seguido en Twitter y he mirado, y hay un hashtag que han puesto ahora las mujeres que se llama Why I Stayed, o ¿por qué me quedé? Y me quedé yo, vaya, con la boca muy abierta. ¿Qué pasa con estas mujeres que reconocen que son víctimas de violencia y no son capaces de buscar por ellas mismas una vía de escape, una solución a esta situación que están viviendo?
Es que mucho tiene que ver con el control que tiene el abusador. Mire, yo tuve un caso en que una mujer, sin entrar en mucho detalle para la confidencialidad, entre muchas de las cosas que había experienciado en la relación siendo víctima, una de las cosas que pasó fue que el abusador le había mentido y le había dicho que la policía estaba buscándola por algo que ella había hecho 15 años atrás, algo pequeño. No me recuerdo exacto, pero que había un warrant buscándola para arrestarla, y ella por muchos años nunca llamó a la policía, y hasta se quedó en su casa y tenía miedo de salir de su casa por eso mismo, y eso era la forma en que él la controlaba. Y cuando por fin vino la policía una vez por la violencia doméstica, y no sé si le preguntaron o qué fue, la víctima le dijo a la policía, bueno, yo no los he llamado a ustedes porque yo tengo un warrant para mi arresto. Y el policía la miró y le dijo, no, eso no es verdad, él te mintió. Si él te dijo eso es mentira.
Ahora, ¿hay un perfil psicológico específico del abusador? ¿Hay señales que quizás podamos conocer para identificar si nos estamos metiendo en una relación con un abusador?
Bueno, eso es difícil al principio, porque lo que pasa con el abusador es y claro, no hay un perfil específico, porque hay diferentes razones porque una persona puede abusar, pero yo creo que mayormente hay una personalidad de narcisismo donde la persona le cuesta mucho tratar de entender el punto de vista de la otra persona. Le cuesta mucho tener empatía con otras personas. Pero lo que se hace difícil con eso es que ese tipo de personalidad también, cuando esa persona primero empiece a atraer a alguien y primero empieza en una relación, la persona narcisista lo que hace es que la pone a una en un pedestal. Es como que tú eres la mujer más bella del mundo, más inteligente del mundo, yo te haré todo por ti. Y es como una, uno se envuelve, es como un cuento de hadas, que uno se puede envolver en eso. Y al principio todo es perfecto, no hay problemas. Después es cuando poco a poco empiezan los abusos. Pero entonces siempre durante la relación muchas veces se vacila de un lado para el otro, como que se va de ser que tú eres la mujer perfecta y lo mejor que tengo en mi vida y pidiéndole perdón, yo no puedo vivir sin ti, y después abusándola, degradándola, haciéndola sentir que no es nadie, que no es nada. Entonces por eso es muy difícil entender, saber cuando uno está con un abusador desde el mismo principio. Pero yo sí creo que en cuanto uno vea una señal de la que la persona lo pueda agredir a uno, sí es importante reconocer que cuando uno piensa que eso es un evento de solo hoy, esto solo pasó esta vez y nunca más va a pasar, es importante tener en cuenta que en muchos casos eso es solo el empezar del abuso.
Doctora, hay otra cosa que a mí me preocupa, porque dicen que el abusador puede ser que venga de una familia abusada y que lo repita.
Sí.
Y eso no se puede cortar. No puede haber personas que han nacido en un medio de abuso y no lo acometen. O hay que perdonarle al abusador, pobrecito, él viene de una familia de abusadores.
Bueno, yo no creo que es tan fácil como decir si perdonar o no perdonar. Yo creo que es un hecho de que sí, muchas personas que abusan han venido de familias en donde hay abuso, y tiene que ver con la forma en que el abusador ha respondido a eso, como que si él se identifica con el abusador que él vio, el ejemplo, y él se ve como que esa persona estaba correcta, entonces esa persona va a crecer y va a también abusar. ¿Cómo se puede prevenir eso? La verdad, honestamente, es psicoterapia, ayuda profesional, porque es importante que la persona reconozca que es un patrón que viene de una generación a la otra. Y yo creo que sí se puede ayudar a una persona que ha sido abusadora, pero eso toma tiempo y es un proceso, y se necesita primero que él reconozca qué es lo que está haciendo.
El deseo de querer romper ese ciclo de violencia.
Exacto.
Volviendo a estas etapas del abuso, siendo la primera fase ese enamoramiento, ese seducir o como hechizar a la víctima, ponerla en el pedestal, yo estaba leyendo que después de eso entonces viene un proceso de aislamiento.
Sí, verdad.
Donde la persona te aleja de hasta del lugar donde te has criado, donde vives, donde tienes tus amistades, tu familia.
Sí, y eso es parte del control emocional y mental que toma el abusador, que la convence a la víctima de que las amistades y los familiares no de verdad tienen su bien en mente. Y la aíslan porque así ella puede solo tener el punto de vista del abusador en su mente para convencerla de que lo que él hace y como él dice es bien, está correcto.
Y doctora, yo me encontré también que también me preocupó muchísimo porque, vaya, cuando lo leí, dicen que el proceso para que la víctima de violencia de género vaya dejando todo eso es un proceso que puede durar hasta 10 años.
Puede durar mucho tiempo, sí. Depende de la persona. Hay algunas personas que pueden entenderlo más fácilmente, pero sí puede durar bastante tiempo, sí.
¿Hay un perfil psicológico de la víctima? ¿O cualquier mujer puede caer en este problema?
Sí, yo creo que es difícil de decir que hay un perfil específico. De nuevo, como dije con el abusador, pueden haber diferentes razones, pero yo creo que se puede dividir en más o menos dos campos. Yo creo que hay algunas que sí son más susceptibles a victimización, porque a lo mejor ellas mismas también crecieron en un ambiente donde vieron abuso y se identificaron personalmente con la víctima. Y también es seguir un patrón que han aprendido o han sido abusadas antes y encuentran eso como que es normal. Pero también yo creo que sí, cualquier mujer puede caer víctima por eso mismo, de que eso es un proceso que va poco a poco creciendo y el abusador va controlándola emocionalmente y mentalmente, no solo con el abuso físico. No es tan fácil como decir que este es un abusador y siempre la trata mal. Algunas veces la va a tratar como una reina. Y entonces, especialmente yo creo que al principio uno va pensando, bueno, fue solo esta vez, no va a volver a pasar. Y después de un tiempo es que se va escalando y se va escalando, pero ya a ese tiempo ya la víctima se ha aislado de su familia y de sus amistades, de sus seres queridos. Ya la víctima se siente mal sobre sí misma, tiene el bajo autoestima porque el abusador le ha hablado de formas que le hacen sentir mal. Y ya la víctima en ese momento ya ha tenido miedo, o a lo mejor ha intentado irse antes y ha encontrado, como ustedes mismas dijeron, que eso puede aumentar el peligro.
Una última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos los latinoamericanos este dicho de entre marido y mujer nadie se debe meter. Y a veces hay situaciones donde el barrio entero sabe que hay una situación de abuso doméstico y simplemente la gente se ampara en ese dicho. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Debemos involucrarnos?
Bueno, mi punto de vista es que sí, porque por lo que todos hemos estado hablando, muchas veces la víctima no tiene el poder, o físicamente o emocionalmente, para ayudarse a sí misma. Y si uno está oyendo o viendo lo que está pasando con un vecino, yo creo que es necesario que uno actúe con llamar a la policía, ayudar de alguna forma. Yo creo que es más difícil que uno como vecino vaya a tratar de entrar y de parar que pase, porque puede ser que ayude en, por una parte, y que eso empeore la situación después. Lo mejor es llamar a las autoridades.
Okay. Muchísimas gracias.
O tratar de hablar, como ustedes también estaban diciendo, que si uno es amigo o es familiar de la víctima, hablar con la víctima y tratar de darle el espacio para que ella misma pueda buscar ayuda. Eso también es otra parte en que uno puede ayudar.
Y yo, antes que ella se vaya, yo quisiera, porque es una visión que tenemos las cubanas, a la primera, como decimos, va la vencida. Si una mujer tiene un estado, se recibe un estado de abuso del marido, ahí mismo tiene que dejarlo, ¿verdad?
Pero eso a veces es difícil para algunas mujeres.
Sí, no, pero para que lo sepan. Difícil.
Yo creo que la primera señal de que puede haber un abuso es bueno, en esa primera señal, antes de que uno ya esté más involucrada en la relación y ya esté más atada emocionalmente, financieramente a la persona, yo creo que sí es bueno tomar eso en cuenta y ver si eso está pasando al principio o cerca del principio de la relación, solo va a empeorar. Es verdad.
Si pasó una vez, va a pasar una segunda, una tercera, etcétera, etcétera.
Y va a ser peor. Eso también se reconoce y las estadísticas lo enseñan, que cada episodio se va escalando, es peor. Y a veces uno tiene que ver, porque lo que pasa al principio puede ser que haya más tiempo, como puede pasar que, okay, hoy me pegó y no me volvió a pegar hasta después de un año. Entonces uno piensa que sí fue solo una vez, pero ya después de un año le volvió a pegar y a lo mejor esta vez fue peor. Y ahora la próxima vez será en 8 meses, y poco a poco va siendo más frecuente y más peligroso el daño. Entonces sí, yo creo que desde el principio es bueno tenerlo en cuenta. Mientras uno pueda salir de la relación, es mejor que lo haga desde el primer golpe.
Doctora, muchísimas gracias por darnos su tiempo hoy. Yo creo que hemos ayudado a muchas mujeres en el día de hoy, así que muchas gracias.
Sí, bueno, muchas gracias por tenerme aquí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, tuvimos el placer de conversar con la psicóloga, la doctora Gloria Montes de Oca.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, y traes un pensamiento, como arrancamos con lo de la violencia, es un pensamiento de Bertolt Brecht que dijo: solo la violencia ayuda donde la violencia impera. Y aquí hablamos de violencia doméstica de un hombre contra una mujer. Pero en Cuba la violencia es total. Del sistema de gobierno al ciudadano, entre padres contra hijos, hijos contra padres. Cada día en Cuba la violencia escala más. Entiendan que dijo Bertolt Brecht, solo la violencia ayuda donde la violencia impera. Hay que tratar de ver cómo se rompe la violencia.
Bueno, vamos ahora con el horóscopo.
Yo voy a dar el ángel.
Pero primero tiene, hay una llamada, desde Cuba. Buenos días.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días.
Ay, Laura, buenos días. ¿Cómo tú estás?
Buenos días.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Estamos bien.
Ah, bueno.
Los pollos, los perros, mi esposo y yo.
Ah, eso es lo que importa. Eso es lo que importa.
Eso parece el título de una película.
Mis cariños, ¿viste? Al gallo.
¿Viste? Bueno, el gallo cantó y cantó, Vicky. Tiene una represión contigo, Vicky. Eso es violencia doméstica.
Ah, porque cuando él sabe que ya vamos a entrar,
él se calla. Es
oye,
un gallo.
Después,
es un gallo educado.
¿Viste? Ya nos deja hablar.
Sí, señor. ¿Cómo van tus cosas?
Mi esposo, que Vicky lo criticó mucho.
Está bien. Perfecto.
Bueno, mira, me encanta el programa de hoy porque yo soy de la opinión que nosotras mismas tenemos que salir de eso, porque la policía de aquí, de nuestro querido país, no se mete en los problemas de entre marido y mujer, ni entre padres e hijos.
O sea que si yo allá llamo a la policía porque a una mujer la están matando a golpes, la policía no va a hacer nada.
No les interesa eso. A ellos lo que les preocupa es lo que yo pueda decir en la calle, lo que mi esposo pueda decir en la calle, lo que tú puedas gritar, lo que tú puedas hacer. Eso, para esos detalles, es para lo que ellos están. A ellos no les interesa si matamos a nuestros maridos o si nuestros maridos nos matan a nosotras. Para esas pequeñeces, para esas pequeñeces ellos no están. Se han dado los casos que las mismas mujeres, las propias mujeres, han llamado al 106 y es por gusto, no les interesa. Ellos llegan y dicen que ellos no se meten en esos problemas.
O sea,
por eso yo
volviendo al entre marido y mujer.
Nosotros mismos tenemos que salir. Tenemos que salir porque además los vecinos tampoco se meten en eso. Aquí nosotros estamos viviendo momentos de que nadie se mete en nada para no tener problemas. Y somos el país que más problemas tenemos, que más violencia tenemos, que más de todo hambre, miseria y explotación tenemos. Ahora mismo yo estoy súper insultadísima con el anuncio que dio el Ministerio de Salud Pública, cómo tú vas a mandar a médicos cubanos para África, cuando tú aquí, en primera, no tienes médico, porque los estás mandando todos para afuera, y en segundo lugar, no tienes comida para combatir una enfermedad como esa.
Sí.
A ellos no les importa si se quedan madres sin hijos, si se quedan hijos sin madre, a ellos no les interesa nada. Lo de ellos es, somos el primer país del mundo que dio el paso al frente. Eso es una mentira, eso lo dijeron sin preguntarle a ningún médico. ¿Tú quieres ir? ¿O tú puedes ir?
No, aunque también haya médicos que quieran ir, pero y la asistencia social del pueblo, que cada día es más precaria porque están en Venezuela, en Bolivia, en Perú.
Peor.
El pueblo no tiene médico.
¿Tú puedes? ¿Médico?
Acuérdate que todo
aquí
el mundo allí
no tenemos médico.
Sí,
empezando allí que no tenemos medicina, mucho menos vamos a tener médico.
Sí, pero tienes que entender también, yo me pongo en la piel de los médicos. Los médicos son ciudadanos cubanos que viven de un salario y están pasando la de Caín también. Cuando le dicen al polo norte, al polo sur, aunque se mueran de frío, ellos van, arrancan.
Claro que sí.
Porque saben que allí les van
a
dar...
La mayoría de los médicos de aquí cubanos van de misión por un problema económico, no por un problema ideológico.
No solamente ideológico. Un problema de que ellos hicieron un juramento hipocrático de hacer el bien, pero que van a estar haciendo el bien todo el tiempo y entonces los hijos pasando hambre, miseria y necesidad, la abuelita, la mamá y la tía.
Mira, yo misma tengo una amiga que es enfermera, que está cumpliendo misión en Venezuela, ahora está de vacaciones, tuvo que dejar a sus dos hijos con el padre, que es alcohólico. El hombre es una maravillosa persona, cuando no toma. Pero cuando toma, tú sabes si esos niños comen esa noche que él toma. Lo que pasa que son dos muchachitos que son muy buenos, que casualmente el varón cumplió 11 años el día 8 de septiembre y la hembra va para 14. Son muy buenos, pero los tiene la Bartola, la deriva, como yo digo. ¿Y por qué fue? Porque tiene una casa, le dieron un terreno a medio fabricar y esa mujer tiene que terminar su casa. Porque está albergada hace miles de años. ¿Entiendes?
Sí.
¿Y por qué está allí en Venezuela? Por un problema económico, porque ella dice, si yo no voy, me manchan mi expediente, pero además no logra su objetivo, que es darle un hogar a esos dos niños.
Difícil situación. Muy
es
difícil.
Una difícil situación. Entonces, ¿cómo tú vas a pararte delante de un televisor donde te están mirando millones de personas, porque esto sale por el mundo, a decir que Cuba es el primer país que dio el paso al frente? No, tú lo estás dando por todos nosotros, sin contar con nosotros.
Es verdad, tienes toda la razón.
Contar con nosotros. Como en las votaciones, por ejemplo, que salen, votamos 100%, yo no voto, mi esposo no vota. ¿Entiendes? ¿Cómo tú vas a decir que una votación es 100% si habemos dos que no votamos? Y como yo, debe estar Tania, debe estar Mayra, debe estar el otro. ¿Cómo tú vas a decir que una votación salió 100%?
No, aparte que en realidad en esa boleta no hay opciones.
Exactamente, yo no voto. Por mí votan... Porque se toman hasta la atribución de hacer cosas que no tienen que hacer, que no pueden hacer.
Yo me acuerdo que en la circunscripción mía, que yo tampoco votaba, cogieron y mucha gente le hizo una cruz para anularla. Y ellos decían que no, todo? Que era una cruz para que estaban votando por todo. Que por todo ni por todo, sino una cruz que iba de lado a lado del papel.
Qué cosa más grande.
Que por todo. Todo, a todo eso yo le llamo violencia. No es solamente darle un golpe a una mujer o un golpe a un hombre. Yo a todo eso lo llamo violencia. Porque nos han enseñado a decir mentiras desde que salimos del vientre. Cuando llegamos a los círculos, yo no fui a círculo infantil. Gracias a Dios, mi mamá no trabajaba. Mi papá le dijo, tú no trabajas más. Y mi mamá es graduada de magisterio. Mi mamá es maestra. Y mi papá le dijo, no, espérate, porque la mandaron a trabajar para un monte... Y mi papá le dijo, no, tú a ese monte no vas a trabajar. Pero desde el círculo infantil le están enseñando a los niños a decir mentiras. Tienes que decir que la maestra es buena, tienes que decir que la maestra llegó temprano, tienes que decir que no sé qué, saludamos la bandera, vamos.
Eso es parte del ejercicio del terrorismo de Estado.
Eso es violencia también, Vicky. Yo lo considero como violencia. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros mismos salir de eso. Yo me alegré de lo muchísimo cuando oí a Tania diciendo que ella viró, porque como es una cosa cierta, yo quisiera estar en los Estados Unidos para poderme explotar y que nadie me diga, espérate, tú dijiste eso, no, eso es mentira, no, eso es verdad. Pero realmente a veces yo me pongo a analizar y yo digo, caballero, Dios no quiere, parece que yo me vaya todavía. Parece que Dios está esperando que se haga justicia, como se dice.
Laura, nos tenemos que ir al horóscopo, pero gracias por llamarnos para comentar del tema.
Bueno, déjenme que llevo 3 días sin poderlas oír porque la gente de la interferencia se despertaron.
Ah,
bueno, pues ya nos oíste, mi vida.
Una maravilla, Hildita.
Gracias, mi cielo.
Pues te dejamos en línea entonces para que puedas escuchar tu horóscopo.
Estamos aquí.
Okay, bueno, te pasamos con Johnny. A ver, tú querías
antes
dar un ángel.
Antes del horóscopo tengo el ángel de Moisés López,
que hace 3 o 4 días que estábamos, que si sí, que si no, que si no había. Y aquí está el ángel de Moisés López, que nació un 4 de septiembre. El ángel se llama Melahel, M-E-L-A-H-E-L, Melahel. Melahel, qué nombre más bonito. A mí me gusta. Carta del tarot de ese ángel es el carro. Número de suerte, el 7. Mes de cambio, julio. Ejerce dominio sobre Irlanda. Planeta, la luna. Y el salmo, el 120. Este ángel protege contra ataques armados, armas y asaltos. Domina la belleza y ayuda a viajar con seguridad. Tiene influencia sobre la naturaleza, especialmente conoce sobre hierbas para cortar los males del cuerpo. El que nace bajo esta influencia es absolutamente correcto. Le gusta todo en orden y no pospone lo que hay que hacer. Tiene dominio sobre la comunicación y, aunque parezca tímido e introvertido, expresa con claridad sus sentimientos. Tiene premoniciones sobre hechos que ocurren cuando menos se los espera. Lo atrae la filosofía espiritualista. Es un iluminado. Será audaz, capaz de emprender expediciones diferentes y peligrosas y de ejecutar trabajos exóticos. Será un activo ecologista, experto en plantas curativas. Tendrá especial intuición para reconocer los problemas de las personas o sus secretos más íntimos, ayudándolas mediante su conocimiento de las hierbas. Cree que Dios está realmente presente en la naturaleza. Profesionalmente tendrá éxito como botánico, biólogo, fitoterapeuta, bioquímico, escritor de libros sobre las virtudes de las plantas y actividades relativas a la naturaleza. Como hobby, podría vivir en haciendas, cultivando plantas exóticas o medicinales. Genio contrario, domina la mentira, la charlatanería y el uso indebido de conocimientos de la naturaleza. Podrá formar parte de sectas que estimulen el abuso de drogas, vender pociones milagrosas, facilitar la diseminación de enfermedades venéreas, cultivar plantas nocivas o traficar drogas. Ese es el ángel de Moisés López. Moisés, te felicito porque está muy lindo tu ángel. ¿El horóscopo?
Vamos al horóscopo.
¿Da tiempo?
Sí.
Ay, qué bueno. Aries, los astros auguran buenas noticias en el amor. Habrá gran empatía y encuentro en lo emocional. La percepción de las necesidades del otro te servirá de guía para reafirmar positivamente el afecto. Un día ideal para dedicarse a las actividades domésticas, hacer reparaciones, todo lo que puedas hacer en el hogar y tomar decisiones. Hoy es un día para eso, Mayra. Números de suerte, 12, 8 y 15. 12, 8 y el 15. Tauro, cielos estables y armonía en el amor. Aumentan los placeres y la sensualidad. Avanza con decisión e iniciativas a proyectos económicos. Habrá acción y nuevos acontecimientos favorables para las finanzas, Silda. Todo lo relacionado con la familia y la vivienda será de gran interés y dedicación. Aprovecha el día para conectarte con tu yo interior, que es muy importante. Números de suerte, 35, 13 y el 7. 35, 7 y el número 7. Géminis. Un día desafiante en el plano amoroso. Ser más paciente será fundamental. Si no lo logras, te pondrás en riesgo la estabilidad de la pareja, lo que puede llevarte a arrepentimientos futuros. Las conjunciones astrales impulsan al inicio de proyectos, negocios o asuntos importantes que estaban postergados. El estado de ánimo negativo agita tu sistema nervioso, geminiana. No hables mucho y tranquilízate. Números de suerte, 21. 35 y el 38. 21, 35 y 38 son los números de Géminis. Cáncer. Día de altibajos emocionales con la luna en Cáncer. La luna no está llena, pero está en Cáncer. No te muestres caprichoso, canceriana. No será fácil eludir una crisis con la pareja. Evita discutir. Disfruta de la compañía de quienes ama. Ya llegará el momento para dialogar y hacer los ajustes necesarios en tu vida. Es un buen momento para nuevos comienzos, para pensar en el futuro profesional. Un día ideal para descansar, para oír música y para hacer lo que tienes deseo. Números de suerte, 20, 40 y 24. 20, 40 y el 24. Leo, alegrías en el amor. Oye, Laura, La sensualidad y la pasión que pones en tu vida sentimental deslumbrará tu amor. Tus necesidades quedarán más satisfechas. Con respecto a las actividades, la mirada realista sobre las circunstancias que te rodean facilitará tomar nuevas decisiones en tu vida, los estudios y en viajes. Vas a tener que tomar decisiones en un viaje pronto. Números de suerte 20, 30 y el 6. 20, 30 y el número 6, Virgo. Un día para disfrutar de la soledad, hablar poco y especialmente evitar la intromisión de curiosos en la escena hogareña. El estado de ánimo no será tolerante con interferencias ajenas. Día muy ideal para ordenar papeles, para hacer reparaciones, para estar en tu casa, ver lo que te hace falta. Caminatas al aire libre o alguna actividad física te ayudará a combatir el estrés. Todo lo que puedas botar, papeles, cosas que ya no sirven, será bueno para ti en el día de hoy. Números de suerte 14, 31 y el 2. 14, 31 y el número 2, Libra. Un día colmado de diversos matices en el amor, incertidumbres y altibajos, mientras que con los amigos compartirá buenos momentos y diálogos enriquecedores. Es un día para realizar actividades que permitan desarrollar el placer por el arte o la música, para embellecerte, para organizar reuniones con allegados, con gente que tú quieras, para todo eso, Libra, que a ti te gusta mucho. Números de suerte 11, 31 y el 13. 11, 31 y el número 13, Escorpio. En cuestiones del corazón, finalmente las cosas se ponen en su lugar y todo vuelve a la normalidad. Será momento para segundas oportunidades entre enamorados. También habrá espacios agradables en el hogar y buenas relaciones entre padres, hijos y familiares. Etapa propicia para solicitar ayuda de personas que te puedan ayudar en todo lo que estás proponiéndote que no llegas a realizar. Hoy es el día para eso. Números de suerte 16, 21 y el 34. 16, 21 y el 34, Sagitario. El tránsito de la luna por el sector profesional permitirá que tus aspiraciones ideales tengan más posibilidades de realización. Virgo aporta lógica y sentido común, lo que te ayudará a ser más realista y objetivo en tus proyectos. Tus intereses se dirigirán hacia temas de carácter humanista. Deportes y viajes los viajes, como siempre, están muy bien aspectados para Sagitario. Capricornio. Con la luna en el sector de la filosofía es fácil que idealices las cosas y pierdas un poco el sentido práctico y organizativo que te distingue. Te sentirás más alegre y optimista que de costumbre y las relaciones en general serán buenas, especialmente con personas extranjeras, con personas que hace tiempo que no ves, que no viven en tu país. Viaja donde siempre has querido ir, aunque sea un viaje corto, Capricornio. Números de suerte 12, 20 y el 35. 12, 20 y el 35 para Capricornio. Acuario.
A ver.
La luna, aunque no está llena, estimula los cambios personales y indica un momento de transformación en cuanto a las relaciones en general. Siempre la luna influye en nosotros. El influjo de los astros hará que te muestres más precavido y actúes con cierta frialdad. Quizás sea una manera de protegerte frente a las dudas o incomprensión. Compórtate con relativa amabilidad. Vas a disfrutar mucho de las cosas que te gustan con tus amigos. Números de suerte 26, 22 y 28. 3, 20.
Está bien.
Piscis. Como la luna está en cáncer y Piscis es un signo de agua, pues se ayuda. La luna indica un momento propicio para llegar a acuerdos y a toda clase de compromisos. En este sentido, tu carácter servicial y más sacrificado te predispone a ser útil y ayudar a quien lo necesite, es verdad. Los piscianos siempre están dispuestos. También la necesidad de sentirte unido a los tuyos hará que estés más pendiente de tus necesidades, sobre todo en la relación con tu pareja. Nelson, números de suerte, Jacinto, 12, 49 y el 3. 12, 49 y el número 3 son los números de Piscis. Y a todos los Virgos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas.
Bueno, uno de los problemas que nos afecta a todos es la falta de sueño. Y cuando no dormimos, de verdad la pasamos bien mal al otro día. No nos concentramos, estamos de mal humor. El no dormir es un problema común y no hay que dejar que las noches de insomnio nos sigan estropeando un día más. Hay algunos consejos para ayudarte a dormir. Hay gente que le ayuda mucho el ducharse, ¿no? Antes de, sí. O me das un bañito antes de dormir, pero con agua tibiecita o agua caliente, porque ¿qué pasa? Si te bañas con agua fría, eso entonces como que te despierta. Para, sí. Así que pueden tratar eso. El té de tilo, té de manzanilla, pero tomártelo también con tranquilidad. O sea, no te puedes tomar ese té dando vueltas por toda la casa, sentarte tranquila, como en preparación, ¿no? Antes de acostarte a dormir. Si puedes evitar la negatividad un par de horas antes de irte a la cama, no ponerte a pensar en las cosas malas que tienes encima en ese momento, ponerte a discutir temas difíciles con tu pareja, quizás es mejor hacerlo durante el día, no cuando vas ya a dormirte. Dicen también que no te pongas a ver la televisión cosas que sí, te vayan a poner nerviosa, cosas muy muy excitantes. Dicen que si puedes bajar las luces un poco en la casa. Es más, dicen que ayuda a mucha gente simplemente, bueno, como media hora antes apagamos las luces y prendemos unas velitas como para ir cambiando, ¿no?
Bajando
el ánimo, ¿no? Así que eso también puede ser que te ayude. La falta de sueño es una condición que afecta la parte emocional del cerebro. Nos vuelve más propensos a problemas mayores como las depresiones y las enfermedades mentales. Estudios recientes han demostrado claramente que dormimos menos horas de las necesarias. Debemos estar durmiendo entre 7 a 8 horas. Y esto altera la capacidad de respuesta en el lóbulo prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de regular las emociones y que te conduce a comportamientos irracionales y primarios. O sea, cuando estás de mal humor y estás irritable, ¿no? Así que si tú padeces de falta de sueño, trata alguno de estos consejos a ver si pues puedes descansar mejor y tener un día también más tranquilo.
Ay, y para los cubanos una cosa, no tomen café.
No se debe tomar café, yo te diría como después de las 3 de la tarde.
No
debes tomar todo tu café por la mañana.
Hay quien come algo con el estómago lleno, duerme. Ay,
no.
Mejor.
Pero no muy lleno tampoco.
No muy lleno, pero algo.
Sí, que no te acuestes con hambre.
Si has comido muy poco a las 6 de la tarde.
Sí, no te acuestes con hambre.
A las 12 de la noche tú tienes debilidad.
Sí, pero algo livianito, porque también si estás con el estómago lleno no vas a
descansar.
Sí, un
batido mamey, algo así.
Para mí, un tilo.
un tilo.
No, pero
tilo.
El tilo no te llena.
No, pero el tilo relaja.
Pero te relaja.
Te relaja.
Bueno, ya nos tenemos que despedir. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.